Gracias, buenas tardes. Una de las tareas que encomienda la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Constitución de la República, está vinculada con el asesoramiento al Poder Ejecutivo en términos de planes y programas. Recién comentábamos concebir planes y programas de desarrollo y asesorar al Poder Ejecutivo también en materia de descentralización. Adrián. Adelante, acá. Y nos sentamos y venían. Y en ese marco el intento de desarrollar un conjunto de actividades que sirvan además de soporte ahora a los gobiernos subnacionales, antes los departamentales, ahora los departamentales, los municipales, para poder tener una acción protagónica en lo que es el diseño de esos planes y programas. Y para eso es imprescindible contar con un conjunto de información. En ese sentido, ustedes han visto en el correr de los años, de los últimos años, cómo el Observatorio Territorio Uruguay ha ido creciendo en potencia, ha ido creciendo en información, aquella que va dirigida a lo más básico, a sacar directamente una impresión que me dé los indicadores básicos que hacen una localidad o que hacen un departamento, o también aquel conjunto más amplio de datos que permiten analizar trayectorias, analizar del punto de vista multidimensional lo que sucede en los territorios. En ese marco, ya hace unos años, yo diría sobre fines del 2013, principios del 14, OPP logró construir una serie, y acá lo relevante siempre son construir series que nos permitan dar cuenta de los cambios, construyó una serie de el PIB regional, un PIB correspondiente a cada uno de los departamentos, y construyó una serie entre el 2008 y el 2011, y luego, hace un par de años, logró publicar el año 12. Nos queda entonces un lapso bien importante donde, a veces es difícil trabajar sin contar con la información adecuada. Sin embargo, hemos trabajado y han trabajado los investigadores por su cuenta para tener índices de competitividad territorial, índices de desigualdad territorial, análisis sobre un conjunto de indicadores que permitan analizar los procesos, armar clubes de convergencia, en fin, toda aquella información que los intendentes y todos aquellos que trabajan sobre planes y programas en el territorio requieren. Y bueno, la información no solo debe estar disponible, no solo debe ser precisa, no solo debe ser confiable, sino que además tiene que ser oportuna. Y en ese sentido veíamos que no estábamos pudiendo cumplir con tener la información del Producto Interno Bruto de cada departamento en los plazos que ello fuese oportuno. Es una preocupación de la ahora presidente de Congreso Intendente que nos acompaña, es decir, ¿cómo hacemos para tener ese indicador para saber qué está pasando en cada uno de los departamentos? Y fue así que, en un trabajo que ya Irene viene realizando casi de hace un par de años, logra construir una metodología, validar una metodología que nos permita contar, si no con el PIB departamental, sí con un indicador que dé cuenta de la actividad económica, del volumen bruto de la producción, de la participación de cada uno de los departamentos en el país. Y bueno, ese es el motivo de esta presentación. Aprovechamos un día jueves porque tenemos intendentes en la vuelta, los habíamos convocado hoy de mañana a la Comisión Sectorial de Descentralización y creemos que estos son justamente los elementos que hacen, más allá de ir aprobando un proyecto de 200 metros de calle o de 2 kilómetros de calle, que hacen efectivamente a la sustancia de la discusión que la Comisión Sectorial debería dar. Así que le pido a Irene que nos haga la presentación y luego los compañeros la van a comentar y el señor director nos dará sus opiniones.
Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por acompañarnos.
Un poco la presentación lo que va a recoger es, en principio, un poco la justificación de por qué empezamos a trabajar en esto, que un poco ya lo dijo Pedro, pero cuál es el interés de nosotros en tener este tipo de información, las dificultades con las que nos encontramos, cómo fuimos trabajando para lograr estos indicadores y, finalmente, mostrar los datos, o sea, los resultados que hemos obtenido para la serie 2008-2016. ¿Ah? Entonces, arranco. El marco de todo esto, como decía Pedro, es el Observatorio Territorio Uruguay, del programa Uruguay Integra, forma parte de la Dirección de Descentralización de OPP. Y la necesidad, como bien decía el director, que de tener indicadores a nivel departamental de distintos aspectos. Tenemos muchos indicadores sociodemográficos, o sea, contamos como con mucha más información de la parte sociodemográfica, pero en la parte de indicadores de actividad económica estábamos como flojos porque el único indicador que teníamos era el PIB regional. PIB regional que tiene una metodología comprometida con BCU, y con el Banco Central y con el INE, que implica disponer de una cantidad de información básica que no está disponible hasta el momento. Eso nos permite llegar con el PIB regional solamente hasta 2012, porque la información que precisamos para seguir no la tenemos. Entonces tenemos rezagos en las fuentes de información y a su vez rezagos que implican toda la compatibilización de la información y armado de esos datos y análisis, que hacen que estemos ante este problema que planteaba Pedro de que tenemos 2012 y estamos lejos de 2012 ya. Entonces, los objetivos es construir una aproximación al valor agregado departamental, sectorial, que nos permita analizar básicamente dos cosas. Una, cómo se distribuye el producto entre los departamentos. O sea, cuál es el origen del producto. O sea, cuando BCU dice, este es el producto del Uruguay, creció, bajó, lo que sea. ¿De qué departamento está viniendo ese producto? Y lo otro, la evolución en sí mismo de cada departamento, o sea, compararse con los demás y compararse consigo mismo en cómo evoluciona. Y acá es como la prioridad el tema de ser oportunos y difundir con un año máximo de rezago. O sea, que no nos pase esto que nos está sucediendo de estar con 6 años de rezago. ¿Ah? ¿Cuáles fueron las premisas que utilizamos para empezar a trabajar? Bueno, aprovechemos todo lo que tengamos de PIB regional. O sea, todo lo que se pueda hacer como lo veníamos haciendo, aprovechémoslo. Maximicemos el uso de la información disponible, usemos todo lo que tengamos a mano, digamos, para recoger. Incorporemos el conocimiento de expertos. Ahí estuvimos trabajando en conjunto con Transforma Uruguay, estuvimos trabajando y conversando con la gente del Instituto de Economía, un montón de discusiones metodológicas de cómo hacer cada cosa. Y generar sinergias con otros interesados. O sea, hay otra gente que le interesa tener esta información y que nos puede ayudar tanto metodológicamente como con información. Entonces, eso fue como empezamos. De lo que teníamos, lo que podemos reciclar es que hay más o menos un 50% del valor agregado del país que se mide con metodologías específicas. O sea, que no... y que los datos están disponibles para hacerlos como los veníamos haciendo. Entre ellos se cuentan las industrias primarias, o sea, la agricultura, ganadería, pesca, los servicios de salud, de educación, todos los servicios del Estado, la parte del sector financiero. Hay otros, no me quiero poner a listarlos todos, pero hay varios que se pueden construir como se venía haciendo. También las matrices de empleo que salen de la encuesta continua de hogares, que el INE difunde todos los años, o sea que con eso también contamos. Y también podemos hacer un valor agregado por trabajador, de la misma forma que lo veníamos haciendo hasta ahora. Y a su vez, para pasar esto de precios corrientes, que es como el valor monetario de la producción y del producto, a precios constantes, que sería eliminar el efecto de los precios de todo esto y ver efectivamente si la producción sube o baja. O sea, también tenemos los datos porque utilizamos datos de Banco Central que se publican también anualmente. Entonces, como que todo esto lo tenemos y lo podemos seguir haciendo más o menos de la misma forma. ¿Qué es lo que nos faltaba? La parte de industria, comercio y servicios lo estimábamos a partir fundamentalmente de la encuesta anual de actividad económica entre 2008 y 2012. La encuesta anual de actividad económica todavía no está disponible para los años subsiguientes y eso es lo que más nos estaba deteniendo de poder seguir publicando PIB regional. A partir de esa encuesta se asigna las clases de actividad, o sea, qué produce cada empresa, y se asigna cada empresa y su clase de actividad a cada departamento, y con eso se distribuyen los valores que da Banco Central. O sea, si Banco Central dice que los lácteos son 100 pesos y eso se distribuye entre las empresas, están distribuidas, o sea, un 30% en Colonia, por decir un número, ¿sí? Le asignamos un 30% del valor que dice Banco Central a Colonia. O sea, esa es un poco la lógica. Lo que obtenemos son macrovariables a nivel sectorial en cada departamento. Macrovariables son el valor agregado de cada sector industrial, el personal ocupado que hay en cada uno de los sectores y la producción. O sea, a grandes rasgos, es eso lo que obtenemos. No tenemos la encuesta anual, ¿qué hacemos? Probamos varias metodologías, no me voy a detener en las que descartamos, me voy a centrar en la que sí elegimos y por qué. En realidad, la metodología que elegimos fue sustituir esos datos de la encuesta anual con variables auxiliares, que no tienen el mismo grado de detalle que tiene la encuesta anual, pero que sí nos dan idea del personal ocupado de cada empresa, la producción de cada empresa, las ventas que tiene cada empresa, los salarios que paga cada empresa. Entonces, como estimar cada empresa con esas variables auxiliares que tenemos. Y después hacemos lo mismo que hacíamos antes, digamos. O sea, cada empresa asignada a su departamento con su clase de actividad correspondiente. ¿Por qué elegimos ese método? Porque en realidad, en principio, es el que menos difiere en cuanto a metodología con lo anterior. Eso es como la primera cosa. Es el que se ajusta mejor también a los datos que veníamos dando de los departamentos hasta 2012 y a su vez nos permite hacer un análisis micro de cada unidad productiva, que está bueno porque cuando uno ve de repente este departamento creció o este departamento cayó, puede ir a mirar cuáles son las empresas que tengo en ese departamento y de repente encontrás que hay una empresa que cerró o que hay una empresa que abrió nueva y es un poco lo que... Y permite chequear que eso que estamos diciendo es consistente con cosas que están sucediendo. Hay un correlato en la realidad. Posteriormente lo que hacemos es controlar el personal ocupado que obtenemos con los datos de la encuesta continua de hogares y los valores agregados sectoriales con los que da BCU para total del país. E imputamos los trabajadores no observados, o sea, si tenemos un remanente de trabajadores que no lo tenemos captado en las encuestas ni en las empresas, le decimos, bueno, hay estos trabajadores que sabemos que cada uno produce tanto valor agregado, lo expandimos, digamos, por esos trabajadores. Y después utilizamos los resultados que tenemos para distribuir los totales publicados por Banco Central. Entonces, en realidad, esto lo que hace es básicamente de lo que dice Banco Central que se produce en cada sector, cuánto hay en cada departamento. Bien, bien. Entonces, lo que les quería mostrar como resultados son básicamente dos indicadores. Uno es la participación departamental en la actividad económica a precios corrientes. Esto quiere decir que está incluido ahí la evolución tanto de la producción, del volumen físico de la producción, como de los precios. Esto se mantiene bastante estable a lo largo de toda la serie. Tenemos básicamente un 60% del valor agregado que se produce en el área metropolitana, o sea, 50% aproximadamente Montevideo, 10 Canelones, 3 San José, una cosa así. Y después Colonia y Maldonado también tienen una participación relativamente importante. Una cosa que está bueno ver de esta evolución, que a veces parece que está muy quietita, digamos, pero es porque los números en los departamentos que no participan tanto en el PIB, son chiquitos. Entonces una variación chiquita implica un cambio grande en ese departamento. Entonces de repente cuando uno dice, bueno, yo sé, Río Negro, por ahí tiene, pasa de 2,3 a 2,5, pero en realidad en 2, un 0,2 es el 10%, ¿no? Entonces como tener ese cuidado al mirar los datos, o sea, y lo otro que tiene es que al estar metidos los precios, ustedes van a ver ahora cuando muestre la evolución en volumen físico, hay cosas que de repente se están produciendo mucho más de lo que se producían antes, pero como los precios de esas cosas bajaron, en realidad no se nota acá, ¿tá? Porque se compensa el aumento de la producción con la baja de los precios. Entonces a veces uno dice, pero este departamento, cuando muestre ahora las evoluciones, creció un montón en términos de producción, de volumen físico, pero y ahí sigue igual. Bueno, quizá no sigue del todo igual, y sigo con el ejemplo de Río Negro, no sigue del todo igual porque pasó de 2,3 a 2,5, y eso es un cambio. Y además hay un tema de precios atrás que hace que tampoco sea tan notorio ese cambio. Me voy a la otra y ahora sí voy a mostrar volumen físico. Bien, lo otro que quería mostrarles es un índice de volumen físico de la actividad económica que dimos en llamarle Indicador Departamental de Actividad Económica, que tiene base en 2008, es el 100. Y lo que muestra es cómo evoluciona cada departamento con respecto a sí mismo en términos, ahora sí, de producción sin efecto de los precios. Ahí lo que cabe como destacar es la evolución de Río Negro, que es el azul, arriba de todo, por eso estaba hoy poniendo el ejemplo de Río Negro, que en realidad el correlato de eso es que los precios fundamentalmente de la celulosa, que es lo que se produce en Río Negro, bajaron en el periodo en que todo eso sube en producción, hay una baja de los precios. Entonces, en realidad es por eso que no se ve tanto crecimiento en Río Negro. Bueno, ahí ver los que se despegan, tenemos Soriano en anaranjado, que es básicamente el tema de la soja y las industrias, el comercio en realidad de maquinaria y semillas asociados a la soja, los años que le va bien a la soja, Soriano anda muy bien. Y tenemos ahí Salto, que es el que está más abajo, que en realidad un tema que tiene gran importancia en Salto es el tema de la electricidad, que se está diversificando muchísimo el tema de la producción de electricidad y se está yendo hacia otros departamentos porque hay más empresas que producen electricidad de otras formas. Es un poco lo que hemos ido analizando. O sea, y esta última diapo son las tasas de crecimiento de cada departamento, que en realidad son las tasas de crecimiento de esos gráficos que les mostraba recién, que están también a precios constantes. Bueno, de nuevo se destacan, o sea, los mismos departamentos que vieron subir en el gráfico son los que acá tienen tasas de crecimiento más grandes. Que también acá, una cosa a comentar, muchas veces, o sea, lo que hacemos es eso que les comentaba hoy, chequear con Banco Central, bueno, me crece Río Negro, la celulosa, ¿crece? Sí, crece, estamos bien. Me cae Salto, la electricidad, ¿qué le pasó? Bueno, estamos bien. O me cerraron empresas de lácteos en Colonia, por ejemplo, que es uno que tiene ahí como unos altibajos en algunos momentos. Entonces hacemos como un control de que efectivamente haya un correlato en la realidad con lo que estamos mostrando y bueno, esos son los resultados que tenemos, o sea, comentarles un poco la forma esa de usarlo porque son distintos, o sea, miden cosas diferentes y nada, por mi parte está pronto, les agradezco la atención y le paso la posta a Juan Ignacio Villalba de Transforma Uruguay y después a Adrián Rodríguez Miranda del Instituto de Economía para que hagan sus comentarios.
Lo mío es cortito. En primer lugar, agradecer la invitación, pero sobre todo la oportunidad de haber compartido experiencias en un grupo de trabajo entre Observatorio de Territorio Uruguay y Transforma Uruguay, que hoy está cumpliendo exactamente un año desde la primera reunión que tuvimos. Ese grupo se creó para compartir conocimientos sobre datos que trabajamos en común, para analizar justamente alternativas metodológicas para el tratamiento de esos datos y además para transferir entre nosotros conocimientos sobre nuevas herramientas que nos puedan ayudar en el trabajo. Justamente los que trabajamos en economía y en estadística observamos en los últimos tiempos que la ciencia de datos, como se define, viene creciendo continuamente de manera exponencial, está de moda. Hay herramientas que implican cada vez mayores posibilidades en cuanto a la capacidad y a la eficiencia con la que se procesan los datos. Y las organizaciones, viendo eso, pasan a fijarse como objetivo, en vez de analizar la información desde el punto de vista descriptivo, ya pensar en el análisis de información de manera predictiva, con un foco en el apoyo a la toma de decisiones. Sin embargo, la gran mayoría de las organizaciones, salvo las que son naturalmente tecnológicas, nos encontramos hoy en la base de la pirámide en cuanto al el análisis de la información y a la utilización de los datos para convertir esos datos en información. Eso tiene mucho que ver con que conocer los datos y transformarlos de lo que es crudo a información con valor agregado se lleva la mayor parte del esfuerzo, generalmente entre el 60 y el 80% de todo el trabajo. Nosotros, además, que trabajamos con datos que corresponden a fuentes que son externas a nuestras organizaciones, son datos micro, meso y macroeconómicos, tenemos además el agregado de que, aún con mejores herramientas, es imprescindible que exista una masa crítica de técnicos que conozcan justamente esos datos, que no son de nuestras propias organizaciones, y por eso es tan importante compartir entre las distintas organizaciones la experiencia que tenemos en el tratamiento de esos datos. Además, hay que tomar en cuenta que gran parte del tiempo se dedica a compatibilizar el punto de vista de las estadísticas oficiales con el punto de vista de los objetivos que tienen las organizaciones para las que trabajamos de acuerdo a nuestro ámbito de acción. A veces conciliar resultados de las estadísticas oficiales con los análisis que nosotros realizamos es efectivamente posible, pero a veces la necesidad de recurrir a nuevas fuentes de información o a cortes en los puntos de vista que son distintos hacen que esa conciliación a veces no sea posible e incluso llega a dar una idea de que los resultados son distintos cuando a veces no lo son. Es simplemente que le agregamos nueva información o que le agregamos nuevo punto de vista. Por eso es tan importante la comunicación, el esfuerzo de comunicación de las nuevas metodologías más allá de los resultados también y qué es lo que se está mostrando y cómo se está mostrando. La oportunidad del intercambio de trabajo en este último año con el Observatorio de Territorio Uruguay nos permitió observar el dedicado esfuerzo metodológico que puso Irene y el equipo en este trabajo, la creatividad que hubo para buscar nuevas fuentes alternativas para la consecución de los objetivos, pero que además estaba combinado con un gran rigor por la calidad de la información que resultaba del trabajo, una valorización de las fuentes tradicionales, porque justamente lo que es agregarle valor a las estadísticas oficiales, y además un foco que está puesto en la sostenibilidad y la continuidad de este trabajo en el futuro. En definitiva, lo que hace este trabajo es agregar valor a las estadísticas oficiales y a la vez agrega fundamentos para que se logre una mejor oportunidad en la publicación de las estadísticas oficiales, pero también plantea una alternativa que es viable en términos de costo y beneficio para el indicador departamental. Por eso es un muy buen punto de partida para los nuevos desarrollos y de este modo es un trabajo que es muy bienvenido y por lo tanto se agradece. Muchas gracias.
Bueno, muy bien. Hago un cambio con respecto, no voy a usar la presentación. Después quise todo un lío para que la pusiera. Pero bueno, vamos a así a más o más breve. Es un riesgo. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por estar presentes y al OPP. Y Irene, es un gusto, la verdad, que poder estar participando de este día de que contamos con una estadística más en el país. Primero que nada, destacar la importancia de que los organismos de política pública tengan equipos técnicos sólidos, formados en los temas, que si bien el OPP siempre ha tenido equipos sólidos, una novedad sí es la generación de información y la puesta al público de esa información. Y el público, digamos, en realidad, más que está abierto a todo el mundo, pero sobre todo, bueno, los que toman decisiones, tanto el sector público como privado y los distintos niveles de gobierno. Y ahí, en realidad, enrabar esto con lo que es el OTU, el Observatorio Territorial Uruguay, que tiene un montón de información y que bueno, es información que no estaba disponible, no estaba preparada para el usuario. En realidad sí estaba, porque bueno, yo he hecho de hecho varias consultorías juntando algunos de esos datos y yéndola a mostrar a los lugares que no la manejaban como si fuera información secreta, pero bueno, era nada más que una expertise técnica de interfase para poner esos datos. Esto viene a cubrir un vacío importante. Y bueno, y no voy a explicarle a la gente que está aquí la importancia de tener datos más actuales que lo que es bueno el actual PIB regional, que es 2012, para lo que es la toma de decisiones, porque bueno, con el diario del lunes después es más fácil, pero lo interesante es poder tomar decisiones con lo que tiene que cumplir un indicador, que en realidad es con la información disponible maximizar al máximo y con rigor metodológico los datos que se pueden extraer, es decir, las señales que se pueden extraer y tomar las mejores decisiones posibles con el mejor set de información disponible. Que pasan 2 años y puede mejorar, bueno, eso pasa en las estadísticas nacionales y por eso siempre se publican como preliminares y si ven, uno saca un paper con una tasa de crecimiento nacional de tal porcentaje y a los 3 años el Banco Central te la cambia y bueno, pero es en ese momento lo mejor que podemos hacer con la información que tenemos. Esto también hemos trabajado con Irene, si en realidad la hemos invitado a investigaciones del Instituto de Economía, que tenemos un proyecto, que ya publicamos un documento de trabajo, estimando el valor agregado bruto hacia atrás, hasta la década de los 80, y ahí le invitamos a que nos criticara y a que bueno nos aportara. Asimismo, ella también nosotros digamos participamos, hicimos en el Instituto de Economía un seminario abierto para también bueno criticar a este indicador y contrastar los datos. Por lo tanto, conozco el proceso y puedo dar fe que es un proceso que ha sido serio y que realmente exprime la fuente de datos que hay e incluso se pone en conjunto trabajo con otras organizaciones, como acá se acaba de comentar, que creo que tiene mucho valor. ¿Que hay alternativas metodológicas? Sí, las hay, en el documento las expone, y de hecho uno siempre cuando está haciendo algo se encuentra con caminos donde, bueno, voy para un lado o para el otro. El tema es tomar la decisión que está documentada y que uno pueda reconstruir ese dato que me da. Por lo tanto, si uno ve que salto cae o sube o tal departamento, tiene la ventaja de, bueno, si conoce la realidad, que acá es un lugar donde se debería conocer la realidad, puede contrastar eso, pero además ir a la metodología y ver si hay algún problema o no, y reconstruir el dato. Y eso es lo importante de cualquier indicador. Porque la verdad es, no sé si existe la verdad, pero seguro que no está en ningún indicador. Después, decir también un tema de flexibilidad, en el sentido de que este indicador es un indicador que a diferencia de lo que es el PIB, que tiene una metodología y hay que seguir unos estándares internacionales porque es un indicador, obviamente, para tener comparabilidad internacional, este es un indicador que nosotros podemos tener la flexibilidad de, si mañana aparece nueva información, incorporarla y usarla de una manera mejor. Y de hecho, una de las ventajas que tiene esto es que eso seguramente empieza a pasar, porque en la medida que hay usuarios de la información, que se calcula un dato y que se trabaja con las fuentes, empiezan a surgir cosas. Entonces es muy probable y esperable que la información mejore y por lo tanto el indicador pueda tener algunos cambios y mejoras. Un aspecto interesante es la sinergia que se hace con estudios tanto académicos como también de consultoría, porque nosotros tenemos muchas estadísticas, medimos muchas cosas, tampoco es tan, si uno compara con otros países, tan antiguo nuestro sistema de estadísticas, ¿no? Si uno, bueno, no te digo si vas a Suecia porque tienen, no sé, desde qué siglo estadística de todo. Pero, digamos, en otros países, nosotros después del 50, ¿no? Cuando del maracanazo para atrás, o inclusive si uno va hasta los 70, bueno, las informaciones son endebles. Entonces, digamos que el poder contar con información es clave. Y si hemos avanzado en medir cosas complejas como son la pobreza, como es el desarrollo humano, como son los ingresos, como la informalidad, ¿qué es lo que tiene la actividad económica que no la podemos medir? ¿no? Entonces, más allá de un primer susto que uno puede tener cuando hay una información que antes no conocía y aparece el dato, después eso se normaliza y tal, y todos lo usan y como todo se puede ir mejorando. Otra cosa importante es el tema de poner el tema en la agenda, ¿no? Siempre cuando se habla de crecimiento económico, se habla de PIB, se habla de actividad económica, de valor agregado, se habla a nivel nacional. Y eso invisibiliza las diferentes realidades regionales y es una de las cosas que a esta casa o esta casa de política, a esta institución le interesa y también a los intendentes, que son a los gobiernos departamentales, que en realidad ya son gobiernos departamentales, no intendencias, es una de las cosas que les debe interesar, y una forma de sacar de la agenda cosas es no tener mediciones de nada. Entonces, esa es la mejor forma de no discutir algo, es no tener mediciones. E incluso si uno tiene mediciones que puede tener alguna dificultad, alguna crítica, igual eso ya lo pone en la agenda. Otra cuestión es, bueno, ¿qué pedirle a este indicador? Y este indicador, digamos, no es una tasa de desempleo o una tasa de inflación donde uno puede estar atento a ver incluso mes a mes cómo evoluciona y si cae, ¿no? Ahora era el 10, ahora es el 6, es el 5, va el 11. Bueno, no, este es un indicador duro de estructura productiva y la estructura productiva del país no cambia de un día para el otro. Por lo tanto, uno si ve las series, son bastante, tiene una inercia bastante importante, como si uno mira variables de educación o variables de cuestiones que cuesta cambiar con el tiempo, porque son estructurales, pero sin embargo, eso no quita que un rezago de tantos años, como uno puede tener 2012, pero hace poco era 2011, y un poquito más era 2008, con un rezago bastante grande, que ese rezago sea menor. Porque en realidad las cosas sí cambian. Hasta en Uruguay, que todo va más lento, las cosas cambian. Y uno no sabe si se está perdiendo justamente el momento de cambio estructural en esos 5, 6 o 7 años de rezago que tiene. Puede tener impresiones, pero la discusión pasa por otro lado que no ayuda a poder entender bien los procesos. Y para decir esto, en la investigación esta que hicimos en el Instituto de Economía, que llevamos hasta la década de los 80 la estimación de valor agregado bruto regional, ahí en un periodo largo de tiempo, eso lo hicimos hasta 2011, porque empalmamos con el cálculo de PIB regional de la OPP INBCU 2008 a 2011, ahora hasta 2012, nosotros lo terminamos antes de la investigación y ese era el último dato, y ahí sí vemos cambios. O sea, los cambios son de un año a otro leves, pero en ese periodo vimos cambios. Y para mencionarle nada más, hay realidades que son difíciles de cambiar, como Montevideo, pesando lo que pesa, y eso es así. Pero, por ejemplo, si uno toma Paysandú y Salto y lo junta, y toma Colonia y Maldonado en los 80, ahí más o menos tenían un peso juntos, Salto y Paysandú, del 10% del PIB nacional, del valor agregado bruto nacional, y Colonia y Maldonado un 5%, o sea, la mitad. Igual era importante, pero un 5%. Cuando uno llega al 2011, se invirtió eso, y tenemos un Maldonado, Colonia, con un 10, y un Salto Paysandú con un 5. Y si uno eso va a buscar otras variables socioeconómicas y otros relatos, encuentra explicaciones para eso y cierra eso. O sea, el no tener esa información de actividad productiva, es algo que creo que no nos podemos dar el lujo de hacer, y las cosas en realidad cambian, y los relatos se pueden hacer cuando hay series largas de datos, y es muy feo también no tener, para completar esa serie, el dato más actual, que no tiene por qué ser el de hoy, pero sí por lo menos si estamos en 2018, como se tiene en esta serie, un dato a 2016 y tener un rezago más o menos de un año. Después, un gran efecto que creo que tiene este dato es, además de ponerlo en la agenda, es el propio impacto que esto yo creo que va a tener, no ya, pero que lo va a ir teniendo, sobre el propio cálculo del PIB regional. Porque este es un indicador que va a presionar al otro. O sea, este es un indicador que es como, ¿no? Cuando uno está tranquilo y bueno, y lo saco y bueno, demoro 5 años, 8 años, etcétera, pero ahora tenés otro indicador que te dice que la gente lo mira, que toma decisiones con eso, y bueno, vos entonces vas a estar un poquito más presionado a sacar ese indicador, y además vas a tener ventajas porque un montón de información y estadística que este indicador hace emerger, y que incluso este indicador va a hacer que se tenga que mejorar, va a ser insumo para que pueda estar más rápido el indicador de PIB regional. Para terminar nada más, contar una anécdota ¿qué es este? No es una anécdota, es una metáfora que un profesor conocido, Krugman, en su libro, uno de sus libros seminales de difusión, no el artículo que le dio más fama, digamos, pero que habla sobre una geografía, territorio y desarrollo. Él cuenta, tomando de otro autor, tenía la PPT, pero no les puedo pasar ahora el nombre, pero se le pasa la PPT, y habla de cómo hay un artículo que escribe este otro investigador sobre la ignorancia en el mapeo de África por parte de los europeos, ¿no? Entonces ahí cuenta cómo en el siglo XV los europeos que iban a África y que más o menos tenían una idea, que no la habían recorrido en todo su contorno y que no tenían una idea exacta del litoral costero, sí habían incursionado y tenían bastante bien identificado, con algunos errores de distancia, ¿no? 50 kilómetros más, 50 kilómetros menos, pero dónde estaban las ciudades, dónde estaban los ríos, dónde estaban las aldeas, dónde estaban los caníbales, dónde estaban los tesoros, ¿no? Por dónde sí, por dónde no. Y esa era información muy rica y estaba en los mapas. Después la cartografía empieza a avanzar como ciencia, y hacia el siglo XVIII eso se hace muy tecnológico, y realmente los mapas de África del siglo XVIII prácticamente tienen el mismo contorno que los de ahora, se han mejorado muy poco, y eso elevó el estándar de exigencia a la perfección, que hizo que los mapas empezaran a pasar de los mapas con un contorno no exactamente perfecto, pero con un interior lleno, a unos mapas con un contorno bastante perfecto, pero un interior vacío, la África oscura y desconocida. Entonces, lo que plantea acá Krugman, esto lo hace como una metáfora sobre el tema de la teoría del desarrollo y por qué en un momento desaparecieron, y después cuando se vuelve a poder modelizar aparecen, es el hecho de que después, avanzado el siglo XIX, sí se puede, ya se recorre en toda África para arriba y para abajo, y ya está perfectamente mapeada, pero todo ese tiempo que se pierde de información, que era información que estaba y que orientaba muy bien. Obviamente eso no se perdió porque cada explorador tenía su propio mapita, pero digamos, pero para el mapa que uno veía pasaba de tener una información en el siglo XV que en el siglo XVIII la perdió. Entonces ahí voy al tema de la oportunidad y al tema de para qué queremos la información. Y se trata un poquito de no entrar a oscuras en esa África desconocida y tratar de por lo menos que no nos coma un caníbal o dar con el tesoro que estamos buscando. Y en eso creo que la estadística es y si la podemos tener es un pecado no usarla y negarnos a eso. Así que nada, gracias.
Muchas gracias, Adrián. Hago un par de comentarios más antes que hable el director. El primero de ellos, que me quedó en el tintero, es decir que esto es una parte de un rompecabezas. O sea, es un indicador de actividad económica que se suma a los de pobreza, a los de distribución del ingreso, a todo lo que ya tenemos, a los de empleo. Entonces, es como sumar una herramienta más para cotejar, para acompañar, para armar ese correlato, ¿no? Eso por un lado, y lo otro que me agrega acá el director es que vamos a tener 2017, ahora para fines de 2018 pensamos tener 2017 terminado. O sea, no llegamos para ahora, pero antes de fin de año pensamos tener terminado 2017. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Sabemos que los intendentes, a quienes agradecemos su presencia aquí hoy, de manera bastante masiva, tienen otras actividades. Igual quería ofrecerle al presidente del Congreso si quiere decir alguna palabra que no estaba previsto acá en la mesa, pero con muchísimo gusto, con referencia a lo que vio.
Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón. No tuvimos tiempo de hacer el almuerzo por eso.
Ni el discurso.
Bueno, para nosotros es una alegría poder poder estar participando de una devolución de parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a una necesidad que seguramente tenemos los territorios y tenemos todos los actores y las instituciones que estamos trabajando en los territorios. Allá, hace un tiempo atrás, como lo dijo Pedro aquí, en uno de tantos los tantos encuentros que tuvimos, le planteamos lo pertinente que sería poder agregar los indicadores con la mayor actualización posible que tengan que ver con el desarrollo económico de nuestros respectivos departamentos, en el entendido de que muchas veces nos manejamos mucho más por intuición que respaldados en datos de la realidad, y que muchas veces también esa intuición nos lleva a interpretar de que por ahí algunos indicadores que se manejan a nivel nacional o que se manejaban a nivel nacional no leían correctamente los territorios. A modo de ejemplo, nosotros en determinado momento teníamos en lo que son los territorios norteños un desarrollo maderero forestal muy importante, de empresas muy grandes, muy importantes, que seguramente aportan mucho a lo que es el PBI del país, pero que la dirección fiscal de estas empresas estaba radicada en la capital. Entonces eso de alguna manera generaba la incertidumbre de si efectivamente esa producción de esos emprendimientos se cargaba a la dirección fiscal o se cargaba efectivamente a los territorios donde se estaba desarrollando esa producción. Bueno, y todo esto sin duda tiene mucho que ver con todas las acciones que todas las instituciones tenemos para promover y desarrollar en los territorios, vinculados al conocimiento, vinculados a la logística y a la infraestructura necesaria. Entonces, saludo y seguramente agradecemos mucho el poder contar a partir de hoy con un insumo más, que como todo insumo es de uso de muchos y de revisión y de corrección permanente por todos. Así que muchas gracias y gracias por la oportunidad.
Bueno, a ver, tres o cuatro conceptos que me parece importante. Ya está prácticamente todo dicho, pero digamos, la información para la toma de decisiones. Tratar de ir dejando cada vez más de lado el talenteo que aplicamos todos para, bueno, tener información pura y dura, si bien la verdad, como se decía anteriormente, no está en ningún indicador, pero nos arrima bastante a la realidad. Esto está en línea con una política de transparencia, como ustedes conocen, que se viene desarrollando el país en los últimos años y que, bueno, absolutamente nos permite y le permite a la ciudadanía, sobre todo, tener información disponible, mucho más información disponible de la que se utiliza habitualmente, como también se planteó hace un ratito, pero que nos deja tranquilos a quienes estamos en las jerarquías públicas de que esa información está allí y puede y debe ser utilizada. Que hay dificultades, sin ningún tipo de duda. De hecho, esta iniciativa, que aprovecho la oportunidad para agradecer al equipo interno del observatorio, Irene y el resto de los compañeros, a Uruguay Integra, al Instituto de Economía, a Transforma Uruguay, que es jovencita, tiene un año, pero también me alegra muchísimo que participe directamente de esto, porque ese es uno de los motivos de su creación. Se hace este esfuerzo para poder tener mejor información de la que teníamos antes. Y como decía Pedro hoy, con una característica que siempre los contadores repetimos, puede ser la mejor información del mundo elaborada, pero si no es oportuna, no sirve. Entonces, indudablemente, tener estos números con un rezago de 3, 4, 5 años, para los que hacemos políticas públicas, es complicado. Digamos, es necesario, la dimensión de oportunidad de la información es crucial. Entonces, eso me parece bien relevante. Las dificultades están planteadas. Nosotros, ustedes saben, trabajamos con la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hemos con el INE y con la UCI, que son nuestros colegas, avanzado y tenemos de los 234 indicadores que cubren los 17 objetivos, bueno, más o menos un 50% de indicadores que existe la metodología y se producen habitualmente, un 25% que existe la metodología pero que no se produce la información habitualmente y un 25% que ni existe la metodología ni se produce la información. Este problema no lo tiene solo el Uruguay, por supuesto, en donde estamos bastante bien. A nivel mundial, el objetivo 14, que es el de los océanos, tiene 14 indicadores, de los cuales solamente 2 están en condiciones adecuadas a nivel mundial, en la medición de ese objetivo de desarrollo sostenible. Así que también desde ese punto de vista es muy importante la información para la toma de decisiones. Esto nos brinda una oportunidad de trabajo conjunto, una más, entre gobierno nacional y gobiernos departamentales. Y como se dijo muy bien recién también, la oportunidad de la mejora continua. Porque si nosotros bajamos al piso de esto y estamos viendo alguna cosa que choca con lo que estamos viendo en la realidad, en la evolución reciente de la economía del departamento, bueno, nos va a servir a las dos partes, porque podemos llegar a identificar información que no disponemos y que, dadas las características del índice, podemos darle un proceso de mejora continua. Inclusive estaba pensando que el propio acuerdo que hemos firmado de los sistemas de información financiera de las intendencias van a ayudar y mucho también a tener más elementos a la hora de poder mejorar este indicador. Lo regional es importante. No solamente la medición por departamento, esto nos va a permitir, ya se hizo mención también aquí algunos antecedentes, pero nos va a permitir impactos que trascienden las fronteras del departamento. Y esto me interesa particularmente por lo que puede llegar a ser la tercera planta de celulosa, porque esto va a impactar 4, 5, 6 departamentos. Podemos trabajar a nivel de región y ver en la evolución de los años efectivamente cómo esto se da. Porque también se talentea mucho y se dicen cosas que no son, y a la hora de la verdad hay que poner en los números. La evolución del departamento de Río Negro, por ejemplo, que es le vamos a dar el premio después al and the winner is, demuestra esa situación en los últimos años y el impacto que se ha tenido. Por lo tanto, también es importante manejar esta información a nivel regional. El agradecimiento a los equipos de trabajo ya lo hicimos y el compromiso de seguir dándole a todos estos temas una vuelta de tuerca más, porque siempre hay cosas para continuar mejorando y tener a mano para mejor beneficio de todos. Muchas gracias.